vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Somos más complejos que las máquinas, pero menos misteriosos que nuestros sueños. Una frase de Norman Cousins.
Y seguimos en este Camino al Sol. 8:11 minutos. Es viernes, estamos a 12 de julio. Y en el segmento anterior, en la música, yo le daba la felicitación a Kenza Lively, quien es la nueva Miss Inteligencia Artificial.
Pero explícame eso, Rick.
Entonces, para poner un poco esto en contexto, ya que vamos a hablar de neurotecnología, solamente para no dejarles con el dato así en el aire, es que la inteligencia artificial ya irrumpió en los concursos de belleza. Y Kenza Lively es una influencer virtual de Marruecos, ataviada con la hijab y se define o defiende el empoderamiento de las mujeres en el campo de la tecnología. Ella fue la ganadora del primer certamen que usa esta tecnología y ella es Miss Inteligencia Artificial. Y dice, la IA no es solo una herramienta, es una fuerza transformadora que puede cambiar industrias, desafiar normas, crear oportunidades que no existían antes. Así se expresaba Lively en un video en el que agradece en inglés al jurado por haberle cedido y concedido este primer premio. Entonces, atención, si bien Lively y sus rivales existen, el galardón sí es real. Hay unos $5,000 en metálico para Miss AI, no sé a quién se lo van a entregar, además de programas de tutoría en esta tecnología y servicios de relaciones públicas. Dato, ¿eh? Entonces, le han creado toda una vida. La muestran en sus redes sociales, saliendo a cenar con su pareja, con sus familiares. Es decir, se está creando toda una dinámica con el tema este de la inteligencia artificial, que es para nosotros poner esto en perspectiva. En perspectiva, porque estamos cada vez más cerca de tener una vida en el mundo virtual muy distinta a lo que es este mundo análogo, que llegará un momento donde el mundo análogo como que no será suficiente. Entonces, esto como preámbulo, vamos a darle los buenos días a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología y doctora en neurociencia cognitiva aplicada, para que hablemos hoy de neurotecnología. Buen día, Dalul, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días, estamos bien, ya cerrando una semana de mucho trabajo. Y bien, muy bien.
Sí,
muy
tranquila.
Bien, muy viernes.
Muy viernes.
Sí. Fíjate, a mí me llama mucho la atención el tema de que todo el asunto de la inteligencia artificial y la tecnología aplicada en este tipo de cosas lo ven como algo muy novedoso y eso es muy viejo. Lo que ha cambiado es la forma y la velocidad con la que sucede. Pero cuando hace varias décadas empezó a utilizar un electroencefalograma o un aparato de electroencefalografía para medir las ondas cerebrales y tú saber qué estaba pasando dentro del cerebro para poder tener una respuesta, ya eso empezó siendo las bases. Y por eso yo digo que todo este boom de la inteligencia artificial, de la data, el uso de la data para todo eso, pues tienen en muchos casos su origen en esa interacción que se empezó a desarrollar entre el cerebro del ser humano y la máquina, que inicialmente se hizo para fines médicos, para fines de investigación, pero que fue evolucionando. Y hoy estamos hablando de vehículos que se controlan a través del pensamiento, que aquí sería un peligro.
Sí.
Porque yo soy una que cuando a veces se me atraviesa uno, yo nada más digo, ay, si yo tuviera un camión con una defensa, si eso te lo piensan y dan un acelerón,
si
hay un problema. Claro, porque entonces el tema de poder diseñar, de que la tecnología actual te permite, a partir de la interacción entre el cerebro y la máquina, el poder no solamente entender su funcionamiento, sino poder replicarlo para poder entonces crear y diseñar todos estos mecanismos que se están desarrollando como la inteligencia artificial, o ChatGPT, la compañía. Señora, el ChatGPT no es otra cosa que usted tener una pregunta, investigar la información y diseñar un producto. Uh-huh. Eso es exactamente lo que hace 40, 30 años hacíamos cuando teníamos que ir a la biblioteca a leer la enciclopedia Aquiles Cumbre y buscar la data. Lo único que ahora está a disposición una mayor cantidad de información a mayor velocidad, con el peligro de que la confiabilidad de esa información no siempre es la adecuada. Que antes ya tú sabías que eso era
así.
¿Dónde usted lo buscó? En la cumbre.
En la Aquiles. Entonces ya eso era bien. Esa era la fuente. Esa era la fuente. Entonces, ¿qué ha pasado con este tema de la neurotecnología? Y es que en el tema de desarrollo para aplicaciones médicas y para todo el tema de el desarrollo a nivel de neurociencias, tiene un valor interesantísimo, porque hay tres grandes líneas en las que eso se ha estado manejando. La primera tiene que ver con la parte de determinar, conocer el cerebro y el diagnóstico de cómo funciona, de qué áreas se pueden ver afectadas, para entonces pasar a la siguiente etapa. ¿Qué yo voy a hacer dentro de esa interacción que puede ser mutua, que me permita mejorar esa condición? Estaríamos hablando entonces de personas con un deterioro cognitivo leve o de personas con un Alzheimer temprano, que mi cerebro pueda interactuar con un proceso tecnológico que le permita entender cuáles son las áreas que se están viendo más afectadas e estimular directamente esas áreas a través de ejercicios y de actividades que promuevan no solamente el que se pueda conservar por más tiempo la mejor calidad de vida. En pacientes con deterioro cognitivo leve puede incluso frenar esa condición y poder entonces, como un tercer elemento, potenciar en aquellas personas que necesitan o que tienen algún tipo de habilidad especial, desarrollar aún más esas habilidades a partir de esa interacción. Y eso es importantísimo por el hecho de que cada vez más, lo mencionábamos la semana pasada, estamos frente a una población que cada vez envejece más, que tiene menos oportunidades y va a tener un escenario menos favorable de cuidados y de atenciones, porque si somos cada vez más viejos y los jóvenes son menos, ¿quién va a velar por esa población?
Hay un libro que se llama El fin del mundo es solo el comienzo, que fue publicado el año pasado, de Peter Zeihan, que plantea precisamente eso, de cómo la cantidad de la generación relevo no será suficiente para sostener precisamente la población
envejeciente. Ni en cantidad ni en disposición de hacerlo.
Exacto.
Porque cada vez más estamos ya viviendo en un mundo paralelo virtual. Y eso estamos hablándolo con nada más con redes sociales, en lo que nos toca a nosotros por nuestro poder adquisitivo, por nuestro nivel de desarrollo.
Y la gente puede decir al respecto, pero ¿cómo va a ser? Porque ayer hablábamos que era el Día Mundial de la Población, algo así, y ya sobrepasábamos por mucho los 8 mil millones de habitantes. Pero ¿qué ocurre? Mi abuela tenía ¿cuántos hijos?
8 hijos, 8, 12.
Luego nuestros padres tenían 5 o 6. Y ahora yo tengo una.
Hay un meme que a mí me encanta. ¿Entiendes? Que dice, mi abuela tuvo 15, mi mamá tuvo 6, yo tuve 3, mi hija tiene un gato y lo castró.
Yo vi eso.
Esa es la realidad.
Y en el momento nos da risa, pero eso es preocupante.
Claro que sí. Porque además, esa elevación del número de la población no es porque haya más gente nueva, es porque los viejitos están durando más. Es que lo que ya estábamos, tenemos más tiempo de permanencia. Y esa permanencia con todo el estilo de vida, la forma, el impacto del medio ambiente a la calidad de vida, se ve comprometida. Y se ve comprometida, entonces, es como hace un tiempo, recuerdo que hubo un premio Nobel que dice, cada vez vamos a tener gente fit, y con señoras adultas con seno prominente, con un cuerpazo sin saber qué hacer con él, porque van a tener un problema de deterioro y de demencia que no van a saber qué hacer ni siquiera con ellos mismos. Entonces, esto es un tema que nos ayudaría a nosotros a hacer conciencia y ocuparnos de qué estamos haciendo y cómo estamos nosotros culturizando, armando una cultura que siga sosteniendo o que le pueda dar sostenibilidad a eso que sale de esas tecnologías y que es lo que nos va a mantener vivos. Si no hay agua, si seguimos tirando basura, si acabamos con el medio ambiente, o sea, vamos a tener mucha tecnología, ¿para qué? Para comérnosla con sal, porque sí, no va a haber otra cosa que hacer en un futuro no muy lejano, si seguimos al ritmo en el que vamos. Entonces, es un tema de poder, desde los distintos escenarios, poder hacer conciencia. Porque además, ¿qué es lo que está pasando con este concepto que se está desarrollando sobre la neurotecnología? De hecho, se ha hablado y en Chile se propuso un código de ética y unas líneas de acción asociadas a hasta dónde puede llegar esa intervención y esa interacción. ¿Por qué? Porque cada vez más se está utilizando para cosas especializadas. De repente tú tienes un sistema que ayuda a un soldado a tener un mayor sistema sensorial que le permita captar el peligro más fácil, más rápido y a responder. Pero ¿hasta dónde eso va a empezar a insensibilizar, donde todo va a ser un peligro y donde todo va a ser un riesgo? Porque no hay una forma de tú controlar hasta dónde eso va a caminar, a desarrollarse y a internalizarse dentro de un sistema, de un individuo, de un ser humano. Porque tú no tienes el control. Tú comienzas, pero tú no sabes nunca hasta dónde vas a llegar.
Así es.
Porque el cerebro tiene precisamente esa capacidad de ontogenética y filogenética. Es decir, yo cambio y ese cambio genera otros cambios. Entonces, cuando yo instalo esos procesos, yo no sé cómo, esos mismos procesos van a seguir generando otros de la misma línea, más complejos o peores, por decirlo de alguna concepción. Entonces, es un tema delicado. Mientras, sí siempre va a ser, a ver, casi todo esto empieza por un tema altruista bueno y positivo de querer ayudar, de querer colaborar. El tema es que detrás de eso se ven los beneficios y entonces empieza todo el tema de los intereses económicos detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque, vamos a estar claro, esa tecnología cuesta y produce mucho dinero. Si tú te pones a cuantificar en un año y medio, dos años, qué cantidad de personas han utilizado, por ejemplo, el ChatGPT, o sea, estamos hablando de miles de millones de producción de información, de todo. Y de ahí entonces el tema de la vulnerabilidad del individuo, porque ya ese consentimiento informado nunca existe. O existe entre comillas, porque tu información está en todas partes. Y entonces todos esos programaciones, algoritmos y demás, cada vez más van enfilando, van mediando y dirigiendo tu programación hacia donde ellos quieren que se dirija. Y eso es el riesgo tremendo que estamos viviendo.
A tener una visión de túnel. Dalul Ortega, gracias por hablar un poco así sobre esto de la neurotecnología, de cómo nosotros tenemos que poner este tema muy serio. Es decir, a veces no estamos, estamos mucho con la broma de esto, pero va a más.
Sí.
Y es como el ratoncito que va mordiendo y soplando, y tú no vas sintiendo, pero te está mordiendo, pero no lo sientes. Dalul, la gente que quiera ponerse en contacto contigo,
claro,
y Neurotraining.
Sí. Se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en Instagram en Neurotraining-RD, también en YouTube, Neurotraining, y en nuestra página web, neurotraining.do.
Que tengas un excelente día.
Muchas gracias.
Y vamos a felicitar al señor.
Sí, al doctor ingeniero.
Sí.
Norberto.
Al viajero.
Que nos escucha desde otras latitudes en este momento.
Sí, que tenga un buen regreso. Le mandamos un gran abrazo y feliz
cumpleaños.
Sí, que la pase súper entre aeropuertos.
Es más, para él vamos a ponerle esta versión sobre de Lágrimas Negras, ¿te parece?
Ay, sí, buena que es. Sí, esa es buena. Es Lucrecia y Patato Valdés, que fue uno de los percusionistas cubanos más importantes en la historia de la música de Cuba. Así es que Lágrimas Negras, esta versión Dalul, como para baile.
Muy bien.
Y se la dedicamos a
Norberto Rojas.